Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy avanzan dos de los proyectos de mayor envergadura en Málaga en esos momentos. Por un lado, se ha aprobado la cesión gratuita por parte de la Diputación Provincial de Málaga de los terrenos en los que la Junta de Andalucía levantará el tercer hospital para Málaga, para la ciudad. Y por otro lado, se da un nuevo paso para que el metro llegue precisamente a ese centro, a ese futuro nuevo hospital de Málaga. Muy buenas tardes, es jueves 25 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de hablar de proyectos de la ciudad, hablemos de la pandemia. Última hora con los datos actualizados. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Datos que acabamos de conocer hace solo unos minutos. La pandemia deja hoy 13 fallecidos en Málaga y 242 contagios más. Con estos datos, la pandemia del coronavirus queda así: 83.512 positivos acumulados desde que todo comenzó aquí en la provincia y 1.386 víctimas mortales, 1.386 personas que han muerto en Málaga por el coronavirus. Y lo anunciabas hace un momento, Mónica, hoy dan pasos adelante dos proyectos fundamentales para el futuro de la ciudad. Uno de ellos, el tercer hospital, que se levantará en los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil. El suelo es propiedad de la Diputación y hoy el Pleno Provincial ha aprobado por unanimidad la cesión definitiva de esos terrenos a la Junta de Andalucía. De hecho, es una parcela que desde hace años gestiona el SAS, pero que todavía es propiedad de la Diputación. Con esta cesión ya definitiva se pone fin a un procedimiento administrativo muy largo y complejo en el que han intervenido distintas áreas de la Diputación Provincial que preside Francisco Salado.
Yo creo que es un gesto muy solidario, muy importante que hace la Diputación Provincial de Málaga, que había que culminarlo cuanto antes para que nosotros, como Diputación Provincial, nos fuésemos el freno, entre comillas, a la construcción de ese tercer hospital.
Un hospital con 800 habitaciones de uso individual. Tendrá más de 200 consultas de especialidades, medio centenar de quirófanos, UCI, urgencias y todo eso tras una inversión de 400 millones de euros. Cuando sea una realidad, se pondrá fin a una reclamación histórica de la ciudad de Málaga, un nuevo hospital cuya ubicación, hay que recordar, decidió un grupo de expertos.
Se dijo que fuera una comisión técnica que lo decidiera, decidieron este sitio. Y a partir de ahí, pues evidentemente, se puso en cuestión pues distintos servicios que tenía ahí la Diputación y de edificios. Pero bueno, al final esos servicios se han ido ubicando y se están prestando en otros edificios, en otros sitios, garantía de los usuarios. Y ahora lo que tenemos que la Diputación es ser lo más ágil posible, como estamos haciendo en el día de hoy, para acceder a ese terreno. Y luego, pues lo que tenemos que es trabajar todos para, evidentemente, que la Junta cuanto antes pues adjudique la redacción definitiva del proyecto de ejecución y la licitación de las obras y que el hospital sea una realidad, porque es muy necesario.
El siguiente paso en esta compleja tramitación será que la Junta apruebe la cesión gratuita que hoy le hace la Diputación de esta parcela de más de 85.000 metros cuadrados que tiene allí, bueno, pues el Hospital Civil, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea o la antigua Escuela Universitaria de Enfermería, entre otras cosas. Todo eso está valorado en 70 millones de euros y la Diputación lo cede gratuitamente a la Junta para que construya el nuevo hospital. Y hasta ese lugar, hasta el Hospital Civil y el futuro tercer hospital de Málaga, llegará el metro, que es el otro proyecto que hoy da un paso importante. La Junta de Andalucía ha formalizado el contrato para que una empresa se encargue de redactar ese proyecto, la ampliación de la línea 2 del metro hasta esa zona. Para ello cuenta con 1.300.000 euros de presupuesto y un plazo de un año y medio. El contrato se adjudicó a una unión temporal de empresas el pasado septiembre, pero se ha retrasado su puesta en marcha por un recurso que se presentó. Hoy mismo la noticia es que la Agencia de Obra Pública ha dado el visto bueno al contratista para que se ponga a trabajar. Hablamos de un tramo soterrado de casi 2 kilómetros y con 3 estaciones.
El verano del año pasado trajo una nueva normalidad que luego se ha visto que ha resultado fatídica para el devenir de la pandemia. Supuso una bajada de la guardia por parte de todos y la transmisión comunitaria corrió como la pólvora. Bueno, una de las medidas de las que se habló para disminuir el riesgo de contagio fue la prohibición de fumar en espacios abiertos si no se podía asegurar una distancia de 2 metros. Se generó una polémica y ya se olvidó el debate. Quiero saludar en el diario del coronavirus, como cada día, al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué reflexiones podemos hacer ya con la perspectiva del tiempo de aquel boom antitabaco del verano?
Pues que ha sido una oportunidad perdida de seguir luchando contra uno de los peores males que aquejan a nuestra sociedad, Mónica. El borrador del Consejo Interterritorial establecía una clara prohibición al respecto. No se podrá fumar en la vía pública o en espacio al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos 1,5 metros y esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o señados. Dicho texto fue modificado en la información oficial luego publicada por Moncloa y la pretendida prohibición de fumar en espacio abierto de uso público se camufló con la obligación de usar mascarilla. Es decir, que no hubo prohibición y se trataba solo de tener la precaución de que no hubiera nadie a menos de 2 metros cuando el fumador se quita la mascarilla para ejercer el nocivo hábito. Era una época en la que aún nuestro gobierno no era capaz de reconocer siquiera el poder de contagio de las microgotas contenidas en los aerosoles. En mi opinión, estamos ante una auténtica oportunidad perdida de haber dado un duro golpe al tabaco, porque hemos de recordar que se trata de un problema de salud pública de primer nivel responsable de más de 50.000 muertes directas al año en España y muchas más indirectas, todo multiplicado en la época del coronavirus porque la broncopatía asociada al consumo habitual y crónico de tabaco es un factor de riesgo de mortalidad reconocida en la infección COVID y los fumadores, a su vez, tienen más riesgo de contagiarse en la medida en que manipulan constantemente la mascarilla para fumar y se llevan repetidamente los dedos a la boca. La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto un punto de no retorno en nuestra realidad, con unas consecuencias difícilmente imaginables en otros contextos y aunque la gran mayoría hayan sido negativas, no debemos perder de vista que esta situación ha provocado algunos cambios que podríamos calificar como positivos. Con la presión y a veces austeridad impuesta en los sistemas sanitarios actuales, nadie podría haber imaginado que en pocos días la mayoría de los hospitales de nuestro país serían capaces de duplicar o triplicar las camas de cuidado intensivo, así como tampoco hubiera sido esperable un grado de compromiso ciudadano similar al del confinamiento. Así como este, otros ejemplos que remarcan la importancia del contexto en la motivación y la conducta humana y, por ende, en las posteriores convenciones, normas y usos sociales. Muchos se han escrito sobre tabaco y prohibiciones. Merece la pena establecer un paralelismo con dos prohibiciones previas acontecidas en nuestro país en cuanto a fumar se refiere, la hostelería y las unidades psiquiátricas. En ambos casos, las prohibiciones fueron recibidas con ciertas resistencias, muchas veces esgrimiendo argumentos de responsabilidad y libertad individual en su contra. No obstante, parecería que cuando una prohibición está respaldada por la evidencia, incluso nos atreveríamos a decir que por el sentido común, su desarrollo y aceptación se acaban imponiendo en el imaginario colectivo. Por eso creo que de la misma manera en la que algunos cambios han llegado para quedarse y conformar la famosa nueva normalidad, ahora es el momento preciso en el que todas las partes involucradas, legisladores, cuerpos legales y gestores de salud, deberían hacer los esfuerzos necesarios para que, dentro de este nuevo escenario, el consumo de tabaco quede excluido de los espacios públicos por completo, algo que, de hecho, ya existe en algunos países o en nuestro propio país con otras drogas como el alcohol. Pienso que los mismos argumentos que nos llevaron a tomar medidas tan drásticas como el confinamiento total son los que subyacen a la prohibición de fumar al aire libre. Así que, aprovechando lo urgente y también para hacer lo importante, habría que apostar por la implantación y mantenimiento de medidas que puedan mejorar la salud de los ciudadanos, que están basadas en la evidencia y que están alineadas con otras alternativas de salud pública ampliamente respaldadas por un elevado número de colectivos. ¿Por qué los gobiernos de las comunidades autónomas y el gobierno central no se toman en serio este tema y aprovechan la coyuntura de la pandemia?
Pues ahí queda la pregunta, la reflexión. Doctor César Ramírez, en el Diario del Coronavirus, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a esta hora se celebra pleno en el Ayuntamiento de Málaga. Uno de los asuntos que centran el debate, Carmen, es la movilidad.
Y en concreto esos carriles 30 y el futuro de la circulación de bicicletas y patinetes, que es algo de lo que venimos hablando en estos últimos días, semanas aquí en COPE Málaga. Una vez aprobada la nueva ordenanza de movilidad que prohíbe a esos vehículos de 2 ruedas circular por la acera, desde el ayuntamiento están intentando buscar soluciones, pero que por ahora no convencen ni a ciclistas ni tampoco a conductores. En el debate han tenido voz asociaciones en pro del uso de la bicicleta. Por ejemplo, Laura es portavoz de una de ellas.
Que por favor que entiendan que la bicicleta no solo la utilizamos como ocio, sino también como medio de transporte. Al no poder circular como lo veníamos haciendo, han obligado a que muchas familias vuelvan a utilizar el coche. Y estamos en una situación en la que lo que se pretende es que cada vez se utilice menos ese tipo de vehículos.
La oposición rechaza frontalmente los carriles 30 y acusa al equipo de gobierno de improvisar y de provocar el enfrentamiento entre usuarios de bicicletas y conductores. Exigen un plan de movilidad que permita la convivencia. Por su parte, el equipo de gobierno defiende las medidas que se han puesto en marcha, escudándose de nuevo en la normativa estatal que prohíbe la circulación de bicis y patinetes por la acera, aunque hay una moratoria, hay que decirlo, a esa normativa. Sobre las críticas de la oposición, el concejal de movilidad, José del Río, exige que presenten estudios técnicos y no propuestas vacías.
Necesitamos expertos técnicos, no propuestas vacías, sin contenido y sin respuesta técnica, sin estudio técnico ninguno. Ustedes lanzan propuestas, pero no tienen soporte técnico ninguno. Le pedimos que, como bien ha hecho Rueda Redonda, nombren ustedes un técnico para que se implique, trabaje con nosotros y a la mayor brevedad posible consigamos que Málaga tenga una infraestructura importante de carril segregado.
Sobre la falta de carriles bici que hay hoy en la capital, el concejal señala como culpable al portavoz del Grupo Socialista, a Daniel Pérez.
pida usted perdón a los malagueños, porque culpa importante de la situación que tiene Málaga, falta de infraestructura, la tiene usted, que en ningún momento se puso exigente con su gobierno del Partido Socialista para que cumpliera con Málaga lo mismo que cumplió con Sevilla, con muchos kilómetros hechos de carril bici en esa ciudad.
Algo del pleno también. Hoy ha estado marcado esa sesión, que se está celebrando todavía hasta ahora, marcada la sesión por la marcha del portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla. Después de 10 años en la política activa, deja las responsabilidades públicas para dedicarse en exclusiva a ejercer su profesión de abogado.
Me voy con la tranquilidad de haber desempeñado mi labor. Yo creo que al menos lo mejor que he sabido, lo mejor que he podido también dentro de lo que nos han permitido las condiciones. Y me voy satisfecho de haber dedicado mi esfuerzo a mejorar nuestra ciudad y con la tranquilidad de que quien me continúa pues lo van a hacer igual o mejor.
Y casi una semana después de que comenzara a circular en la capital el primer autobús autónomo, por tanto, un autobús sin conductor, más de 200 personas lo han usado para cubrir el trayecto entre el Paseo del Parque y la terminal de cruceros en el dique de Levante del Puerto. Una ruta que cubre en unos 25 minutos. En esta experiencia piloto participan varias empresas, además del Ayuntamiento de Málaga, también la AMT. Su gerente, Miguel Ruiz, valora así estos primeros días de funcionamiento.
Para esta primera semana pues ha funcionado bastante bien. Incluso mejor de lo que teníamos previsto. Porque no olvidemos eso, que los proyectos de investigación pues tienen eso, que de vez en cuando las cosas no funcionan o no enlazan como siempre uno pensaba o pensaría, ¿no?
Aunque este servicio está pensado principalmente para los turistas que lleguen en crucero a la ciudad, por ahora y debido a la pandemia, son exclusivamente los malagueños quienes lo están utilizando. Por cierto, unos usuarios a los que una vez finalizado el trayecto se les somete a un cuestionario.
Con preguntas pues del estilo, pues de pensar cómo piensan los ciudadanos, en este caso los malagueños, ante un vehículo sin conductor, si piensan que la tecnología va a ser el futuro, si se ven confortables, si su actitud como consumidor es positiva o negativa, o tiene rechazo.
Ruiz subraya que, aunque se trate de un autobús sin conductor, siempre va un supervisor. Esto para la tranquilidad de quienes no les convenzca la técnica, porque el usuario, en todo caso, nunca va solo.
Todas estas tecnologías, por lo novedosas que son, por ahora hay que tenerlas en lo que se denomina grado de automatización 4. Es decir, es automático al total, pero tiene que ir todavía una persona al volante, aunque no haga nada.
Y una cosa más en clave de sucesos. La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga en la barriada de Cruz Verde, en la capital. Ha detenido a 5 personas que utilizaban el cuarto de contadores de un bloque de vecinos en el que vivían o en el que viven para guardar la droga y preparar allí también las dosis. Según fuentes policiales, había un reparto claro de tareas, desde quien controlaba el acceso al recinto hasta los que acompañaban a los compradores al lugar donde se llevaba a cabo esa venta de la droga. En los registros que se han practicado han intervenido 3.800 euros, teléfonos móviles, tabletas electrónicas y distintas cantidades de cocaína y heroína.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. De nuevo, jornada de cielos grises y lluvias débiles en la zona más occidental de la provincia de Málaga. En general, el cielo está gris en toda la provincia. El viento ha soplado muy fuerte esta pasada noche. Conforme ha ido avanzando el día, están avanzando las horas, pues el viento ha disminuido. Y así se presenta un jueves y ojo que llegará la lluvia el fin de semana, a partir del sábado por la tarde, y sobre todo será más probable esas precipitaciones en la zona occidental. ¿Qué pasa con las temperaturas hoy? Bueno, pues no tenemos sol y desde luego se nota, y el viento de levante con esas nubes que nos ha traído, pues se nota. Las máximas hoy van a oscilar entre los 20 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez Málaga, 19 en Marbella, 18 están previstos aquí en la capital, 17 en Antequera y 15 grados de ronda de máxima alcanzarán en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
¿Necesitas mascarillas infantiles FPP2? La Opinión de Málaga te la regala con tu ejemplar del próximo domingo 28 de febrero. Una mascarilla infantil FPP2 embolsada de manera individual y de alta calidad, porque la salud de nuestros pequeños es vital. Patrocinado por Fundación CLC World.
Se acerca la final del Carnaval de Málaga. El primer concurso virtual de agrupaciones de nuestro carnaval busca a sus ganadores. Síguelo el 27 de febrero desde las 8:30 de la tarde en cervezavictoria.es. Cervezas Victoria, patrocinador principal del Carnaval de Málaga.
Cuando hace unos años le preguntábamos a los niños lo que querían ser de mayor, lo normal, pues no sé, astronauta, futbolista, profesor, profesora, médico. Si les preguntamos ahora, es posible que una gran mayoría pues diga que quiere ser influencer. Pedro González es el más influencer de la radio. Pedro, buenas tardes.
Yo no tengo influencer ni cuando me miro al espejo, así que imagínate.
¿Tú qué querías ser de pequeño?
Yo quería ser de pequeño lo que soy ahora.
¿Ah, sí? ¿Lo tenías claro?
Absolutamente.
Yo quería ser peluquera y ahora llevo unos pelos siempre horrorosos, ya, por eso bueno, menos mal que cambie.
Ya sabe, cuchara de palo suele ser lo que pasa. Oye, que lo mejor de todo es que ahora, lo que tú decías de influencer, ya se puede uno preparar para hacerlo. Es decir, se puede uno estudiar y lo puedes hacer aquí en Málaga. En plena pandemia ha nacido una empresa malagueña que ofrece el primer curso telemático en español de producción y postproducción de contenido audiovisual para influencers. La academia virtual se llama Movie Live Academy y su objetivo es profesionalizar una salida laboral especializada cuyo conocimiento, ya sabes, hasta ahora se adquiría de forma autodidacta.
Los creadores de esta empresa son Pablo Pole, y a ver si lo pronuncio bien, si lo digo bien, Iago Miragaya, ¿no? Iago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, el apellido bien, ¿no? Miragaya.
Sí, correcto, correcto.
Qué bien. Yo es que soy García y cuando veo un apellido así tan atractivo me encanta. Bueno, vamos a ver, ¿un influencer qué es?
Pues bueno, al final un influencer es alguien que, como bien dice la palabra, tiene una gran audiencia y consigue pues influir a un gran número de personas. Y bueno, este tipo de trabajo nuevo se da en las redes sociales, tanto en YouTube como en streamers, en diferentes modos. Pueden ser vídeos, gente que se dedica a los videojuegos, gente que se dedica a la cocina. Entonces, bueno, al final podemos resumirlo que es una persona con un gran número de audiencia que enseña, que divierte a esta audiencia que tiene.
Vale, y si yo quisiera ser una influencer, ¿cómo me formo? ¿Dónde voy a que me expliquen cómo tengo que comunicarme, cómo tengo que poner la cámara y la luz para salir súper estupenda? ¿Estas cosas es lo que hay que estudiar o formarse el que quiera dedicarse a ser influencer?
Digamos que, bueno, por un lado está el tipo de contenido que quieras subir a tu plataforma, que hay muchísimos, como ya he dicho, videojuegos, cocina. Pero lo que está claro es que si tu fuente, o sea, tu manera de comunicarte va a ser el vídeo, vas a necesitar una cierta formación o por lo menos que el equipo que esté detrás tuya tenga una cierta formación audiovisual, tanto en grabación como edición de vídeo. Y bueno, con nuestro proyecto Movie Life Academy lo que hemos querido conseguir es que este tipo de gente tenga un fácil acceso a esta formación y sobre todo de manera estructurada, ordenada y directa para que en unos pocos meses pues alcance un nivel bastante alto. Y bueno, como ya digo, al final puede ser para alguien de redes sociales o para alguien que está en YouTube, incluso para el equipo que tiene detrás, que muchas veces no nos damos cuenta, pero estos youtubers tienen sus editores, sus cámaras, que al final también necesitan esta formación.
Qué bueno. Oye, Iago, buenas tardes ante todo. ¿Este curso es solamente para iniciados o alguien que, como yo, no tiene ni puñetera idea de esto del manejo de las redes sociales y de los vídeos y la edición y todo eso, lo puede hacer también el curso y puede aprender algo?
Buenas tardes. Pues mira, al final nosotros lo que hemos querido conseguir es un curso modular, es decir, está dividido en varios módulos. Y según sea tu nivel, pues vas a encontrar algunos que sean más para ti, o si ya tienes un cierto nivel más avanzado, pues los que empezamos, seguramente ya los conozcas, pero vas a encontrar otro tipo de conocimientos que quizá no hayas obtenido. Así que, por ejemplo, para alguien que no tiene ni idea, pues es un muy buen punto porque explicamos todo desde la base, de qué equipos existen, audiovisuales, cámaras, incluso grabar con el móvil si no tienes una cámara. Y a partir de ahí, pues cómo grabar, cómo iluminar, cómo editar. Y ya te digo, si por otro lado eres ya avanzado y llevas un tiempo en esto, creo que puedes encontrar contenido útil en nuestro curso, ya más relacionado con quizá la obtención de clientes o cómo acercarte a estos youtubers para ser su editor, etcétera.
Oye, y una pregunta tonta, ¿qué ventajas tiene ser influencer con título frente a uno sin título? Digo yo, porque si tú eres influencer autodidacta y tienes 700 millones de seguidores, será mejor que si eres un influencer con el título y tu curso hecho y tienes 7 u 8.
Pedro, si no estás formado y tienes 700.000 seguidores, como tú dices, es que eres Ronaldo. Porque si no, te tienes que preparar, ¿no? Digo yo, y hago.
Pues por ahí va la pregunta.
Ah, perdón,
digamos
Pedro.
Que al final esto es un mercado muy grande y por supuesto hay gente que triunfa en unos nichos en los que quizás no se necesita una alta calidad de vídeo, pero sobre todo todo el mundo relacionado con YouTube que se prima bastante la calidad del vídeo. Seguramente haya muchos que necesiten formarse o como mínimo contratar a alguien que esté formado en ello. Porque, bueno, al final la calidad de vídeo es lo que va a llamar la atención de tu audiencia, pero está claro que hay muchos nichos y no todos van dirigidos al vídeo. Nuestro curso está especializado en estos influencers que necesitan el vídeo como su medio de comunicación.
¿Cuánto dura el curso? Estamos hablando desde Málaga, ¿dónde tengo que ir? ¿O todo va online? En fin, danos un poquito de detalle. Y está muy feo hablar de dinero, pero si me puedes hablar de una horquilla, en fin, para que los oyentes sepan, porque esto será más que para nuestros oyentes, a lo mejor para los hijos de nuestros oyentes.
Sí, correcto. Todo es online. Pueden encontrar toda la información en movielifeacademy.com. Además, ofrecemos, para aquellos que tengan dudas y no sepan bien si este curso va dirigido a ellos, ofrecemos una masterclass gratuita donde puedes pues, tener una idea un poco de lo que se va a enseñar. Y sobre el precio, pues más o menos, dependiendo de la oferta que se escoja, entre los 190-250 euros, en los que se incluye más de 10 horas de contenido repartido en unos 60 vídeos que se irán actualizando mes a mes. Por lo tanto, vas a poder hacer el curso cuando quieras. Una vez lo compres, lo vas a tener disponible para siempre y adaptar tu manera de estudiar según tu tiempo, porque las clases no son en directo, sino que ya están pregrabadas. Y luego con un grupo con nosotros puedas hablar con nosotros y compartir pues tus dudas o con tus otros compañeros.
Ah, o sea que tú compras el curso, por así decirlo, el precio, pues en fin, está estupendo. Yo pensaba que iba a ser muchísimo más caro. Compro el curso, me lo voy descargando, lo voy haciendo tal y después me encuentro con vosotros de forma online para resolver mis dudas y esas cosas, ¿no?
Exacto. La idea es que no tenga que haber unas clases a una hora, sino que se pueda adaptar a cada persona. Si a lo mejor alguien pues trabaja o tiene colegio o lo que sea, puede siempre entrar a otra hora a ver el contenido.
Porque vuestro perfil, el perfil de la persona que quiere ser influencer, estamos hablando, tú eres una persona joven, te estoy viendo en Instagram, casi 16.000 seguidores. Tú eres un influencer, ¿no?
Bueno, ya... Según se vea, dependiendo del nicho, yo no me considero así. Si me considero quizá, pues, podría ser dentro del mundo audiovisual. Pero no, lo importante es que no hace falta tener seguidores para transmitir una idea o transmitir un mensaje, porque digamos que cada nicho pues tendrá su público y no se necesita tener 500.000 seguidores, 1 millón, porque siempre puede haber muchas cosas interesantes dependiendo del mercado.
Vale. ¿El perfil de la gente que quiere ser influencer?
¿Perdón?
¿El perfil de quién quieren ser influencer hoy en día? Estamos hablando de chicos jóvenes, de entre cuánto.
Pues Pues alrededor de los, pues entre 16, 30 años, más o menos podría decirse, pero lo que nosotros queremos transmitir es que no es querer serlo, sino querer transmitir una idea, querer entretener, tener los medios adecuados o la formación adecuada a nivel audiovisual o de comunicar, y ya luego el éxito o llegar a más gente, pues eso irá llegando poco a poco.
Claro. Bueno, pues este curso que está muy interesante, lo que nos ha traído hoy, Pedro, influencer, uh-huh. Tú eres un influencer de la radio. Entre nuestros oyentes, tú lanzas un mensaje y confían en ti, en fin, tú eres un influencer de la radio.
Sí, 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 yo lanzo un mensaje hoy y dentro de 10 minutos está la Guardia Civil en la puerta de la radio buscándome. No, soy un influencer total, vamos.
Bueno, Iago Miragaya, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa. Nos encanta contar cosas de gente de aquí, de Málaga, ¿no? De gente joven que tiene estas inquietudes. Gracias por atendernos. Un beso. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.
Pedro, estamos a jueves. Hoy en Buenas Tardes Málaga, ¿qué tenemos?
Pues como todos los jueves tenemos Cruz Guía. Cada vez se va ampliando más, estando en Cuaresma, la información y la actualidad de cofrades de Málaga. Así que hoy tenemos muchas cosas que contar a partir de las 4:30 en ese aspecto. Y también siendo jueves, pues víspera de fin de semana. Contaremos algunas de esas cosas que afortunadamente la movilidad nos va a permitir hacer tanto en Málaga capital como en su provincia. Todo eso te lo contamos a partir de las 4:30.
Muy bien. En todo caso, cuando suena esa ráfaga es porque vamos a hablar del concurso. ¿Cuánto sabes de Málaga? Recuerda a los oyentes, tú que eres un influencer de la radio, ¿qué es lo que tienen que hacer si quieren participar?
Muy sencillo, entrar en la web de COPE Málaga, ahí tienen una fotografía de la catedral. Llevamos ya 5 ediciones de este concurso. Contestas a las 7 preguntas, si las contestas bien y luego eres elegido, la selección del ganador o ganadora la vamos a hacer el día 1, o sea que estaremos el lunes ya eligiendo a la persona que se va a llevar ese fin de semana en el complejo turístico rural La Garganta, y el que se lo lleve, pues antes del día, me parece, antes del 1 de junio de este año tendrá la oportunidad de disfrutarlo. Por cierto, un concurso que hacemos con los amigos de Holfer Joyeros.
Gracias, Pedro. Hasta la tarde. Buenas tardes, Málaga, a las 4:30. Ahí estará Pedro González. Déjame que te diga que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Yo calculo las ganas que tiene el realizador del programa de salir a bailar por la música que pone en el programa. Yo creo que hoy está deseando coger la escoba y ponerse a bailar así esta bachatita.
Cuando me levanto yo me muero por verte. Lo único
que sueño por la noche tenerte. Y cuando te tengo cerca,
Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos, que tenemos un montón de cosas que contarte. Entre otras cosas, tenemos un montón de cosas sobre las que opinar hoy. Tertulia de mujeres, la tertulia, la hora de las chicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de COPE Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holfer Joyeros.
¿Te gusta navegar? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Curso de patrón de yate, los sábados de 10 a 14 horas. Comenzamos en marzo. Escuela Náutica lamardemálaga.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
...28 de febrero...
La bandera blanca y verde.
Programa especial desde las 12 del mediodía.
Vuelve tras siglo de guerra.
41 años después.
Por Andalucía libre, España y la humanidad.
28 de febrero, COPE Andalucía.
Frutas y verduras Adamo, ahora con servicio a domicilio. Del campo a tu casa, las mejores frutas y verduras al mejor precio y con la calidad de 39 años de experiencia. Llama ya a Frutas y Verduras Adamo.
Los sonidos, los protagonistas, los momentos, nada va a faltar en la Semana Santa que está preparando COPE Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo y volvemos a los asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García, te recuerdo que nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. En unos minutos arranca la tertulia de mujeres, hoy con Rosa Francia, con Leticia Tebull, con Susana García Bujalance y con Inmaculada Gálvez. Antes vamos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. En el Estadio de la Rosaleda está compareciendo ahora mismo el administrador judicial de Málaga, José María Muñoz, dando los caminos pertinentes para desarrollar lo que ha sido su año de trabajo. Va a estar 6 meses más. Ha dicho la gran frase de la comparecencia, que todavía continúa, que el Málaga no está en venta, que él personalmente no avala ningún proyecto, que no tiene ningún interés en ningún grupo que ya se ha reunido con él, porque evidentemente el Málaga no está en venta porque se está pendiente de la audiencia provincial de Málaga en ese litigio entre la familia Altani y Blue Bay, y que también ha querido decir que hasta que no se demuestre lo contrario y un juez lo diga, la familia Altani por ahora es inocente, pero evidentemente está todo ese proceso judicial abierto. Ha dicho que, hombre, que un hipotético ascenso a Primera División solucionaría todos los problemas del club malaguista, y acaba de confirmar también que le ha venido un embargo, una deuda de 500.000 euros de Anrabat de hace 7 temporadas. Bueno, está continuando José María Muñoz. A partir de las 3 de la tarde, Mónica, vamos a resumir todo lo que ha dicho en directo el administrador judicial del equipo malaguista.
Gracias, Javi. Estaremos pendiente a las 3. Gracias. 1 de la tarde, 8 minutos. Arrancamos la tertulia de mujeres hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Toda la semana bien?
Sí, una estupenda semana.
Me alegro. Leticia Tebull, abogada, socialista, feminista, deportista. Leticia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
En tu caso, ¿todo bien? ¿Los juicios? ¿Alguna vez lo hemos hablado? ¿Entre físicamente, presencialmente y online o no?
No, yo todos presenciales. En la jurisdicción social no... Se hacen todos presenciales por el tipo de procedimiento, vamos.
Imagino que con muchísima precaución y esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, lo bueno es que como la jurisdicción social está toda concentrada en la Ciudad de la Justicia, también las condiciones allí son un pelín mejores que en otras sedes de la provincia. Que los pobres compañeros que andan rotando por los municipios, ahí sí que se las ven y, la, y las desean. Yo, como me tengo que ir a Teatino siempre, pues gozamos de otra infraestructura.
Bueno, Inmaculada Gálvez, abogada inconformista. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso también eres de las que da vueltas por la provincia.
Soy matemática porque siempre me he dedicado al contencioso administrativo. A mí no me gustaba hablar en público. Y aunque parezca mentira.
Eso digo yo.
Pero siempre me he dedicado a lo contencioso administrativo porque me gusta escribir y administrativo. Y ahora todo es sede electrónica. Vía LENET llevo muchos monitorios en las comunidades de propietarios a través de Zoom, a través de lo que no pasaba antes, pues estamos dando citas telefónicas porque ya el teléfono no para. No era como antes que tenía martes y jueves visitas por la tarde. Bueno, todo va cambiando y a todos nos vamos adaptando.
No nos queda otra. También está con nosotras Susana García Bujalance, es arquitecta, fundadora y directora del Laboratorio de Urbanismo, experta en planificación urbanística y territorial, en estudios de paisaje y en la aplicación de la perspectiva de género al urbanismo. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, para que lo entendamos. Esto de experta en la aplicación de la perspectiva de género al urbanismo, ponme un ejemplo.
Bueno, a ver, es como cuando tú aplicas cuestiones ambientales al urbanismo, pues también puedes aplicar la perspectiva de género, es analizar y diagnosticar los problemas urbanos aplicando la perspectiva de género, y entonces eso te da una visión pues muchas veces más amplia, bastante más amplia, de problemas urbanos que de otra manera pues no se podrían identificar correctamente.
Pero ponme un ejemplo.
Un ejemplo.
Venga, para bueno, que yo lo entienda.
Vamos a ver, esto es muy amplio. Pero si me hubieras avisado, lo hubiera elegido con tiempo.
Si te hubiera avisado, entonces no tendría gracia. No, pero un ejemplo, no sé, es que no sé.
Sí, no, hay muchos ejemplos. A ver, por ejemplo, cuando se analiza la movilidad, por ejemplo, no, ya digo que es que hay tanto, pero bueno, si tú quieres analizar la movilidad, pues si aplicas la perspectiva de género, estás aplicando no solamente la visión de las mujeres, sino la visión del rol que las mujeres históricamente, no por una cuestión genética, en mi opinión, sino porque históricamente así ha sido, pues se mueven de una manera en la ciudad diferente a los hombres. ¿Por qué? Pues porque si aplicamos la cuestión estadística del rol, el hombre normalmente se mueve de una manera pendular, ¿no? O sea, pues va de casa al trabajo, del trabajo a casa, o al bar, o al gimnasio, o donde sea, ¿no? Mientras que las mujeres, insisto, estadísticamente y aplicando lo que es el rol cultural que se les ha asignado, pues suelen hacer muchos más movimientos, ¿no? Pues a lo mejor van de casa al colegio, del colegio al trabajo, del trabajo al supermercado, del supermercado a visitar a su madre. Es verdad que esto está cambiando y hay muchos hombres, y lo digo ya antes de que cualquier compañero me pueda decir lo contrario, ¿no? Es verdad que el feminismo ha conseguido que no solamente las mujeres se libren de ese rol, sino que los hombres también lo asuman libremente, ¿no? Entonces hay muchos hombres que también se implican en ese tipo de movimientos que son más poligonales, ¿no? Podríamos decir. Pero es cierto que, bueno, aplicando esta perspectiva, pues puedes entender el rol del cuidado, que es el que al final del que estamos hablando, ¿no? Y entonces visibilizas un montón de personas que normalmente no hablan en la cuestión de la movilidad, que es el ejemplo que he usado, ¿no? Porque las personas que son muy pequeñitas, es decir, niños y niñas, o las personas que son ya muy mayores, o personas que tienen algún tipo de limitación en su movilidad o de enfermedad, bueno, pues suelen ser personas que van acompañadas por otras personas. Y suelen ser las mujeres dentro del ámbito familiar o porque son contratadas para ello, las que suelen acompañarles, con lo cual, incorporando su visión, estás también incorporando la visión de estas personas que normalmente pues no suelen ser a las que se les preguntan, ¿no?, por si tienen problemas en la movilidad.
Tengo aquí en la plataforma, sí, las manos levantadas, os las veo a todas. Vamos a ver. Sí, Leticia, venga, Leticia Tebul quiere hablar.
No, creo que iba a ir más antes. Yo estaba aplaudiendo. Era el simbolismo de aplaudir. Me encanta que Susana haya planteado esto así porque me parece un tema extraordinariamente apasionante. Mi primera fase de formación, años antes de dedicarme al laboral, me encantaba todo lo que era la planificación urbanística y ya entonces, hace muchos años, me leía unos manuales de Inés Sánchez de Madariaga y empecé a tener un contacto en relación a la perspectiva de género aplicada al urbanismo porque me pareció en ese momento súper innovador.
Sí, pero yo, que soy muy torpe, todavía no me entero de en qué se materializa. Dime, pues no sé, la zona
Mónica,
donde hay colegio.
Mónica, ¿quién empuja los carritos de los niños chicos? ¿Quién iba con la Carmela? ¿Las mujeres? Entonces, claro. Muchas veces la planificación territorial tiene que estar pendiente. En los roles, como ha dicho Susana, yo me remito a dos libros que tiene publicado Carlos Hernández Pesi, creo que hace más de 25 o 30 años, sobre la perspectiva de género en la planificación territorial, donde ya estadísticamente, como dice Susana, es completamente diferente. Yo me acuerdo al principio, Mónica, cuando estaba en Los Verdes, para entenderlo, cogimos un día a dos o tres personas que estaban minusválidas en carritos, con carritos de niños chicos, con las Carmelas, y nos pusimos a pasear y al mercado a hacer los paseos. Y nos dimos cuenta que también es un problema de movilidad para personas minusválidas.
Claro, de
¿no?
que había que rebajar los bordillos y esas cosas, claro, ¿no?
Exactamente.
Ah, pues eso es lo que yo quería que me explicara alguna de vosotras, de una forma que tenéis que entender que la gente...
¿Quién empuja el carrito y quién lleva la Carmela?
Claro, pero claro, empujamos el carrito y por lo tanto en esa zona donde hay colegios, donde hay un mercado tal, hay que bajar la acera. Pues eso es aplicado
pero
al urbanismo.
Es
un ejemplo.
Mira,
y quiero darle pasos a Rosa. Un momento. Vamos a relajarnos, sí, que con la plataforma nos cortamos. Que Rosa Francia también quiere hablar. Rosa.
Bueno, me pasa un poco como a ti, que tampoco entiendo claramente, por ejemplo, con el ejemplo de rebajar los bordillos. Da igual que la silla de ruedas la lleve el propio usuario moviendo las ruedas o porque sea eléctrica o que el carrito del niño lo lleve un señor. Aquí de lo que se trata es de que personas... que no están en o aparatos que no están en condiciones de salvar los 15 centímetros de un bordillo de una acera, pero con independencia del género que tenga la persona que lo está utilizando. No es una cosa que acabe de ver. Todo lo que sea enriquecer los puntos de vista me parece bueno, y seguramente también habrá cosas buenas en este enfoque, pero no es una cosa que a los no versados nos resulte demasiado clara.
¿Puedo contestar?
Susana.
Claro.
Mira, vamos a ver. Hay varias, como varias dimensiones dentro de la cuestión de género, aplicándola al urbanismo, ¿no? Por un lado está, primero, considerar el rol. Lo que pasa que si tú estadísticamente analizas quién acompaña a esa persona que va en una silla de ruedas, pues te das cuenta de que son mayoritariamente mujeres. Y muchas veces, aquí también hay que incorporar la cuestión de si esas mujeres son inmigrantes sin papeles, que están mal pagadas, mal retribuidas, etcétera. A ellas no se les pregunta. Por otra parte, aparte de cuestiones de accesibilidad propiamente dichas, que ya tenemos una norma de accesibilidad desde el año 92 o 91, en el que bueno, ya se incorporaron esas cuestiones de personas que puedan tener una movilidad reducida, pero además está también la cuestión del cuerpo sexuado. Y esto es una cosa que los hombres muchas veces no se dan cuenta y me hace mucha gracia porque siguen sin verlo. Vamos a ver, cuando una persona utiliza la ciudad y se mueve por ella de forma, bueno, pues para el ocio, para su desarrollo profesional o lo que sea, pues hay determinados momentos del día o determinados lugares, aunque sea a las 10 de la mañana, en el que se puede pasar miedo. Y no es lo mismo sentir miedo, independientemente de que te vaya a ocurrir algo o no. El miedo percibido, aunque luego no haya un riesgo real, pero el miedo percibido te limita a la hora de usar la ciudad. Y ese miedo no es lo mismo que tú pienses que te pueden robar la cartera o que te pueden incluso dar una paliza, que te puedan violar. ¿Por qué? Porque si te dan una paliza o te roban la cartera, cualquiera que le pase eso, lo más probable es que vaya después al bar o a los amigos y le cuente, fíjate tú, y me vino y me cojo la cartera y me la robó este no sé cuánto, no sé qué. Pero si te violan, tú no vas a ir contando por ahí que te han violado. Entonces el miedo a ser violada, o sea, ese riesgo que se tiene en tanto que cuerpo sexuado, independientemente del rol, porque a lo mejor ese cuerpo sexuado desempeña el rol de un hombre históricamente, ¿no? Es decir, va con coche a todos lados, no tiene niños que cuidar, no tiene que hacer la compra, ¿vale? Pero por eso digo que hay una visión en la que tú te pones en el lugar de las mujeres, tanto desde el punto de vista estadístico del rol que históricamente han desempeñado, como desde el punto de vista de su cuerpo sexuado. Y eso te da pistas sobre cómo resolverlo. Que sí, que la persona que empuja el carrito pueden ser hombres, y de hecho hay muchos abuelos que ahora se ocupan del cuidado de los nietos, pero no era así hasta antes de ayer. Y luego otra cosa muy importante, no podemos pensar que todas las mujeres viven como las que estamos aquí hablando, que somos mujeres, que tenemos una carrera, que vivimos en un entorno social y económico adecuado. Hay muchas mujeres que no tienen ni la cultura, ni el apoyo familiar ni social para poder actuar como nosotras y que tienen que empujar el carrito del niño porque no les queda otra.
Leticia, Leticia después Inmaculada.
Vale, sí, eso, que bueno, es que claro, Susana participa con nosotras desde hace poco y claro, Rosa tiene una postura un poco, bueno, ella se definió igualista, yo me quedé muy sorprendida porque no sabía lo que era eso, pero es que es un término que no aparece ni en la RAE, ¿no? Claro, entonces es complicado, pero realmente, fíjate, Inma ha hecho una mención a libros de hace 20, 30 años, yo creo que los modelos del norte de Europa son muy, muy interesantes en el hecho del desarrollo de la ciudad y iba a tocar precisamente lo que ha dicho Susana, no solo en la implementación de la estructura de la ciudad en relación a los servicios, cómo colocar los centros educativos, los centros sociales, los sanitarios, sino también, muy importante, hacer las ciudades seguras en el diseño de las calles anchas, la iluminación, todo ese tipo de estructuración no la tienen un hombre porque ocurre y nos ocurre a todas, igual que a mí, que yo ya tengo 40 años, pero a los chiquillos de ahora, o cuando yo le preguntaba, cuando volvíamos de marcha, ¿tú avisabas a tus amigas con un toque en el móvil que llegabas, o a tus amigos, al portal de tu casa? Ninguno de mis colegas hacía eso. Eso lo hacemos solo las mujeres. Sí. Somos las mujeres las que llevamos la llave en la mano, somos las mujeres que nos acompañan, sí, a la puerta del coche, y eso es una realidad objetiva, pero tan palmaria, que a través de herramientas como las que plantea Susana, pues se puede mejorar la convivencia en las ciudades, por supuesto.
Inmaculada Gálvez y después Rosa Francia.
Sí, yo quería decir que de todas maneras, sin perjuicio de la perspectiva de género, creo que lo que hay que pensar es en la ciudad habitable. Y yo ya no me voy a remitir a Carlos Hernández Pesi ni a la igualdad de género, sino que me voy a remitir al 560, al siglo VI, en el que San Isidoro de Sevilla tiene un estudio muy importante sobre la ciudad y va definiendo, tiene una vinculación con el urbanismo y la ciudad que se refleja en el centro antiguo de Sevilla, ¿no? Que es uno de los centros de Europa más cómodos y de los más grandes. Y siempre ha estado ocupado, siempre ha estado vivido, siempre ha tenido vida, y os recomiendo que leáis a San Isidoro de Sevilla porque habla de cómo la ciudad es la memoria, es la piedra. Y cuando hay memoria, pues tiene que haber igualdad, tiene que haber amor, tiene que haber cariño, y tenemos que pensar todo en la ciudad, para niños, para viejos, para mayores, para jóvenes y para todo el mundo, para los que vengan y para los que nos vayamos. Y creo que el concepto es la ciudad como ente sin personalidad jurídica, pero que la componemos todas las personas. Es lo que me parece a mí, antes de que pensar todo. Es verdad que hay soluciones que arreglar, pues la accesibilidad, un montón de perspectivas, paisaje, medio ambiente, pero pensemos toda la ciudad como un ente en el que formamos personas. Igual que nos gusta tener nuestra casa ordenada y limpia, la ciudad también la queremos tener tan cómoda como nuestras casas, porque es nuestra casa.
Ella es más limpia que nadie.
Sí, es verdad, como el torno del oro.
Bueno, que quería decir que no soy prejuiciosa, que me parece, o sea, todo lo que se pueda aportar, a medida que lo vaya viendo, me iréis convenciendo totalmente. Pero en principio me planteo las cosas menos en función de, por ejemplo, hablaba de los cuerpos sexuados, sí, pero es que también los hombres, particularmente los muchachos jóvenes, son susceptibles de violación en terrenos solitarios o peligrosos. Es decir, que el conseguir seguridad, eso es en beneficio de todos. Que seguramente es más sensible la mujer que lo ve, porque lo ve como persona físicamente menos resistente o sexuada. Pues quizá desde ese punto de vista sea bueno, pero vamos, no es una cosa que yo en la que yo sea particularmente sensible. Pero que no lo discuto, entendedme, que no me tenéis que contestar, que yo acepto todo lo que digáis y ya está. Simplemente no lo veo tan claro.
Vale. Todo esto es porque yo saludaba a Susana diciendo que era una experta, sí, en planificación y la aplicación de la perspectiva, que esto no era...
¡Has montado!
Temas, claro, que esto no eran los temas que llevábamos. Bueno, hablando...
Improvisación como... Total.
que no quiero que, no quiero que se me pase. Dar el pésame a los amigos, a los familiares, a los compañeros de partido de Encarni Romero, jefa de prensa de Izquierda Unida. Un año ha estado luchando contra un cáncer y nos ha dejado esta semana los 57 años. No sé si la conocíais, pero era una mujer tranquila, profesional, amable, te coge el teléfono, no te marea, nada sectaria, en fin, que es que a algunos cuando le suena el teléfono y pone COPE se le ponen los pelos de punta. Y, en fin, nos ha dejado Encarni Romero, que vosotros no sé si coincidisteis con ella, no sois periodistas, entiendo que no, pero no quería que se me pasara. De la situación de la pandemia en Málaga, Andalucía, algo que queráis destacar de la semana muy brevemente, algún mensaje. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ya ha dicho que nadie espere una desescalada alocada y los expertos, algunos expertos dicen, después de Semana Santa volvemos a vivir una cuarta ola porque va a haber movilidad y a no ser que no la prohíban y se va a volver a liar, entre comillas. ¿Alguna reflexión sobre la pandemia?
Pues nada, que seguir guardando las precauciones, ¿no?
Sí, pues no hay nada nuevo.
No hay nada nuevo.
Es que no hay mucho más que decir, de seguir siendo conscientes y a ver si nos damos ya después de 12 meses, ¿no? Que ya vamos para el año justito de toda esta historia, de que cuando nos confinan un poco, cuando nos cierran un poco, cuando nos, calibran un poco todo el tema de la movilidad, pues los resultados son buenos. A modo positivo, optimista, los datos en relación con la efectividad de las vacunas, que la gente que se vacuna, parece que en el caso de las personas mayores que están en residencias se contagian menos y creo que bueno, hay que hacer un trabajo de reconocer que por lo menos ahí parece que muy al final hay algo de luz, con lo cual me agarro a esa expectativa.
Sí, ahí nos agarramos todos. Lo que pasa es que va para largo.
Bueno, lo que va para largo es encontrar una solución al lío que tenemos en Málaga con las bicicletas. La industria textil, estas fuentes muy fiables de Rosa, está feliz, me he enterado, porque el concejal de movilidad Pepe del Río ha contratado un pedido de miles de camisetas que se va a poner él, en la que pone I love improvisación, amo la improvisación. Y además, por lo visto ha pedido el concejal que lleve un dibujito de una bici, de un patinete, que un día vaya por la acera, que otro día vaya por el carril 30, otro día de nuevo por la acera, ahora por el carril 30, pero en dirección contraria a la circulación. Bueno, uno de los asuntos del pleno que se está celebrando hoy en Málaga, tiene que ver con la movilidad, en concreto los carriles 30, el futuro de la circulación de las bicicletas y de los patinetes, una vez aprobada la nueva ordenanza de movilidad que prohíbe a esos vehículos de dos ruedas circular por la acera. Desde el ayuntamiento intentan buscar soluciones que por ahora no encuentran. La oposición rechaza frontalmente los carriles 30, acusa al equipo de gobierno de improvisar y de provocar el enfrentamiento entre usuarios de bicicletas y conductores. Exigen un plan de movilidad que permita la convivencia, dicen. Por su parte, el equipo de gobierno de Francisco de la Torre defiende las medidas puestas en marcha y excusándose de nuevo en la normativa estatal que prohíbe circular por las aceras a bicis y patinetes desde el día 2 de enero. Cosa que se le olvida recordar al equipo de gobierno, que hay una moratoria hasta el 6 de mayo, que podría haberse acogido como ha hecho otras ciudades. Sobre las críticas de la oposición, el concejal de movilidad, José del Río, exige que presenten estudios técnicos y no propuestas vacías.
Expertos técnicos, no propuestas vacías, sin contenido y sin respuesta técnica, sin estudio técnico ninguno. Ustedes lanzan propuestas, pero no tienen soporte técnico ninguno. Le pedimos que, como bien ha hecho Rueda Redonda, nombren ustedes un técnico para que se implique, trabaje con nosotros y a la mayor brevedad posible consigamos que Málaga tenga una infraestructura importante de carril segregado.
Expertos técnicos de la oposición, que suponemos que también son expertos técnicos los que consulta el ayuntamiento. Sobre la falta de carriles bici que hay hoy en día en la capital, dice Pepe del Río que la culpa es del portavoz del PSOE, Daniel Pérez.
Pida usted perdón a los malagueños, porque culpa importante de la situación que tiene Málaga, falta de infraestructura, la tiene usted, que en ningún momento se puso exigente con su gobierno del Partido Socialista para que cumpliera con Málaga lo mismo que cumplió con Sevilla, con muchos kilómetros hechos de carril bici en esa ciudad.
Desde el equipo de gobierno se muestran abiertos a estudiar propuestas de distintos colectivos y asociaciones para buscar soluciones. Ahora, después de un año y medio para aprobar la ordenanza de movilidad. En fin, Rosa, ¿tú te vas a pedir, le vas a decir a Pepe del Río que te dé una de esas camisetas de I Love Improvisación?
Bueno, vamos a ver, me imagino que es una broma.
Pero... Sí, sí, por favor. A ver si alguien se la va a creer.
Yo,
es una
me
broma.
Imagino yo al amigo Pepe del Río repartiendo esas camisetas por la calle. Bueno, también es cierto que cuando el tiempo se echa encima, y en este caso se ha echado encima por múltiples razones, pues hay que probar, improvisar, pero que se dejen de improvisaciones y que se dejen de pruebas y que vayan efectivamente a hacer todo lo posible. La creación de esa mesa y algunas medidas ya prácticas que estoy viendo sobre la mesa me hacen concebir ilusiones, porque hay que darse prisa. Evidentemente se han perdido años muy importantes, y en eso tiene razón Pepe del Río, se han perdido unos años estupendos y nos hemos visto tarde con la realidad de que es urgentísimo, da igual que sea hasta mayo. Es que mayo está a la vuelta de la esquina, Mónica.
O sea, que tú opinas como Pepe del Río, que la culpa es de Daniel Pérez, ¿no? Tú señalas a Daniel
no,
Pérez,
de Daniel
que es el
Pérez,
culpable
no.
de no
de
tener
Daniel
en Málaga
Pérez,
carriles bici.
Es cierto, concretamente Daniel Pérez, que a lo mejor ni siquiera estaba en ese momento, no me acuerdo desde cuándo se incorporó Daniel Pérez, pero de la oposición del PSOE en el ayuntamiento, sí, porque efectivamente es cierto que el ayuntamiento reclamó varias veces a la Junta de Andalucía que procediera a hacer su parte, pero sin demasiado entusiasmo por parte de la oposición. Pero con las culpas no se va a ninguna parte. Lo importante ahora es tratar de salir de este retraso que tiene sus culpables, pero lo importante ahora es tomar la iniciativa y abreviar todo lo posible el proceso para tener carriles bici, que es la única solución cómoda, eso es así.
Inmaculada.
Pues tengo que decir que yo sí creo en la culpa, y creo que es la culpa de toda la corporación, porque en el 2011 se aprueba un plan general de ordenación urbana, y a ver lo que dice Susana y piensa conmigo, donde se tenía que haber recogido todas estas características de una ciudad sostenible y haber puesto los carriles bici y haber hecho todo esto. ¿Qué ocurre? Que si hubiera estado recogido en el plan general de ordenación urbana, también el OMAU se podía haber encargado de haber traído fondos europeos para haber no hecho una ciudad habitable. Yo estoy esperando a que haya seguridad vial para comprarme de una puñetera vez una bicicleta. Pero yo con mi edad me da miedo ir ahora mismo por la calle, por la vía. Y siempre he manejado bicicleta, pero ahora mismo no se puede. He intentado a 30 por hora con el coche y, bueno, me han pitado. La gente agresiva, cuando dentro de unos meses vamos a tener que ir a 30 por toda la ciudad. Por lo tanto, a mí me compensa ir en bicicleta. Por supuesto, con un motorcito para las cuestas del Cerrado y la del Lejío. Pero, por favor, que es que esto tenía que venir en el Plan General de Ordenación Urbana. No se nos ha echado tiempo encima. Se nos ha venido porque en el Plan General no estaba recogido todos estos elementos que hubieran hecho una ciudad mucho más sostenible. Es lo único
Pero
que tengo
por
que...
mucho que hubiera estado recogido, si no hubiera habido una iniciativa concreta y unos fondos concretos para llevarlo adelante, no se hubiera podido hacer. Date cuenta que en el 14 ya estaba firmado el convenio con la Junta de Andalucía, que era un paso muy importante en la presencia del carril bici en Málaga. Ya se habían hecho el carril bici hacia la zona universitaria, etcétera. Y ese tiempo se perdió porque simplemente la Junta de Andalucía se cruzó de brazos y no hizo nada de lo que tenía que hacer.
No, pues igual que se ha
hecho hay que hacerlo.
Hacer los carriles bicis, igual se le pide a Italcimendi o a la cementera financiación para mantener el Pompidou, se le pide a otra empresa que financie los carriles bici, que luego van a tener inversión en bicicleta, en mantenimiento.
Claro, pues es que además
pues así tendrá que ser a las, ¿no? a las porque empresas que vendan bicicletas.
10 millones de euros de la cementera
de una en una,
para
de
mantener
una.
El Pompidou.
Venga.
Según el convenio.
Vamos a escuchar a Leticia y a Susana. Leticia.
Sí, no, yo es que ya esto es de risa. Es que otra vez con el agravio comparativo, ya lo dijimos la semana pasada, 90 millones fue el concurso para Bicibit para hacer el trazado del carril bici. Y es lo que dice Inma. Vamos a ver, los planes generales no son para 2 años. son para desarrollar el diseño y el planeamiento de la ciudad, para, es una herramienta que es de muchísimos años. En Torremolinos lo hemos redactado un par de veces, o sea, en 20 o 30 años, ¿sabes qué te digo? Bueno, ya, con más cosas, pero me refiero para que la gente que nos oiga, que sepa que un plan general no es un huevo que se echa a freír y que no es una cuestión de que se ejecuta en 2 años. Un plan general es algo que es muy largo, que son procesos muy largos. Si en 2011 pues no había una iniciativa en el diseño de la ciudad por ese tipo de sostenibilidad, pues ya está, se asume y se intenta enmendar. Yo creo que a lo mejor en el próximo pleno el concejal de movilidad, aparte de hacer sus supercamisetas o esas ideas peregrinas de quitar o poner carriles, porque precisamente una amiga mía se quedó atrapada el otro día volviendo a su casa, que vive en El Palo, diciendo, no vea la que salía aquí, tú sabes algo, y justo estaba escuchando en las noticias pues lo que había pasado, que habían cogido el carril 30 solo para patinetes y tal, y bueno, y se había liado un atasco. Pero yo creo que lo que tiene que hacer el concejal de movilidad es la propuesta que yo hago, igual de seria que todo lo que dice él, es que la próxima vez busque fondo europeo para que la gente que usa la bicicleta tenga un motorcillo para volar. Esa es mi propuesta, porque es que esto ya es de un cachondeo, padre, echando culpa. Mira, póngase las pilas, haga de verdad lo que tiene que hacer, hable con la gente y buscar soluciones consensuadas con lo que ya hay, porque es obvio que la ciudad ya está de esa manera. Pero como Leticia, no va, pues mi propuesta es que las bicis vuelen.
Leticia, en el País Vasco obligan ya en la construcción de edificios a tener aparcamientos de bicicleta en el portal, incluso a los portales viejos y a los edificios viejos a adaptar un sitio. Mis vecinos se niegan a poner abajo un aparcamiento de bicicleta y somos 4 vecinos. No hay derecho, eso es lo que tiene que venir la normativa. Que yo pueda llegar con la bicicleta a la puerta de mi casa, porque no voy a alquilar un garaje de 200 euros para meter la bicicleta.
Pero eso es como lo de enganchar el
coche. Con el País Vasco existe ya esa ordenanza.
Vamos a preguntarle, vamos a escuchar a Susana, la experta en urbanismo. Susana, urbanismo, la ciudad, el PGOU, las bicicletas.
A ver, es que esto es mucho más complejo. Esto no se puede resolver ni en un minuto ni en un año. Que se hagan pruebas en la ciudad y se pongan carriles y se quiten y tal, eso se está haciendo en muchas ciudades para ver cómo funciona la movilidad, porque hay que ver. De todas maneras, el tema de la bicicleta es un tema que la gente se está acostumbrando a usarla ahora. Y la costumbre de la gente va más rápido que las posibilidades físicas de implementar una estructura para la bicicleta en una ciudad como Málaga. Entonces no se puede pretender que de aquí a mañana esté ya todo montado, eso es imposible.
Bueno, Susana, cuando y dices que la gente se está empezando a acostumbrar a la bicicleta o al patinete ahora, cuando dices ahora no sé, pero 8.000 personas que hace 2 semanas se dieron cita con sus bicicletas para decir, oye, no me siento seguro en este, esta no es la solución que yo desde luego pero, quiero, esas 8.000 personas...
Sí, pero vamos a ver, en Sevilla, que hay una gran cultura de la bicicleta, yo me acuerdo que cuando estudiaba la carrera ya había gente que iba en bicicleta y todavía no había carriles bici, y en Málaga, vamos, yo no veo gente en bicicleta. Y una cosa muy importante que quiero introducir, ¿estamos hablando de bicicleta como elemento de paseo o estamos hablando de bicicleta como vehículo? Porque la gente, claro, sí, pero la gente que ha estado en la manifestación... Muchas de esas personas lo que reivindican es que se pueda ir por el acerado cuando no haya carril bici, porque si no son niños no pueden ir, porque es inseguro. Pero es que si es un vehículo, para tener un vehículo hay que pasar un examen, hay que saber las normas de circulación, hay que tener destreza para poder utilizarla. A lo mejor con 7 años no se puede ir con bici por la vía pública como un elemento de movilidad, sino para pasear. Y para pasear tiene que haber otro tipo de rutas, en espacios públicos, en jardines, en... Entonces, es muy complejo. Hay 2 elementos. Está la bicicleta, que es más débil que el coche, pero luego está el peatón, que es más débil que la bicicleta. Entonces, claro, ¿cómo repartimos un espacio que es limitado entre 3 formas de movilidad, la bicicleta y el patinete, el coche y el peatón? Hasta ahora había habido 2 y ahora hay 3, y las calles no se pueden ensanchar. Luego habrá que ir pensando en posibilidades, y claro, eso va a implicar que si tú dejas un carril bici para que vayan las bicicletas, como no hay tanta gente ahora mismo, pues claro, el carril de los coches se atasca hasta que nos acostumbremos y entonces empecemos a ir en bicicleta. Esto no es sencillo, ni se puede resolver con una frase ni con una propuesta a la primera. Vamos, eso es imposible.
Bueno, pues ahora se van a...
Es bueno que hayan empezado ya a hacerlo. Pero es cierto, Mónica, claro, tú eres muy joven, Pero yo recuerdo cuando vine a Málaga venía soñando que con este clima yo iba a ir en bicicleta a todas partes. De hecho, no había sacado todavía el carnet de conducir. Y luego vi que era imposible porque tenía que ir por la calzada y me daba miedo. Entonces nadie protestaba, absolutamente nadie. Es más, te diré, entonces cuando yo viajaba a Barcelona, donde había ya muchísimos carriles bici, me quedaba asombrada de que los carriles bici estaban siempre vacíos. Se utilizaba para que pasearan los peatones. La concienciación ha venido después y me parece muy bienvenida. Cuando mis hijos iban a clase en bicicleta y a trabajar en bicicleta, lo hacían cómodamente por las aceras porque todavía la presencia de bicicletas no era tan grande como para molestar o incomodar al peatón. Últimamente sí, ya se había convertido en un elemento bastante distorsionador de los paseos de la gente.
La movilidad pasa por una movilidad sostenible. Y
es muy bueno que la gente esté exigiendo, claro. Y es muy bueno que el ayuntamiento cargue las pilas y se ponga a hacer carriles bici a toda la velocidad que pueda.
Venga, pues te guardo una camiseta de I Love Improvisación.
Pequeñita, talla XS.
Firmado Pepe del Río. Bueno, que no pasa nada. Además, Rosa, que estas cosas pasan en cualquier casa. Fíjate lo que le ha pasado al gobierno de la nueva Junta de Andalucía. Resulta que con motivo del Día de Andalucía, el Consejo de Gobierno sale de San Telmo en Sevilla, que lo hacen, no sé si lo han hecho ya 7 o 9 veces en estos dos años, y se celebra el Consejo de Gobierno en Ronda, porque allí donde en 1918 se decide pues la bandera, el escudo, la entidad andaluza nace de allí, ¿no? En Ronda. Consejo de Gobierno. Después del Consejo de Gobierno, rueda de prensa que va a dar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la plaza del Ayuntamiento de Ronda. Un día soleado, fresquito, pero soleado, precioso, un montón de periodistas, un montón de curiosos rondeños que querían ver ahí qué es lo que estaba pasando y... Bueno, pues el presidente Juanma Moreno empieza a hablar, a anunciar, Consejo de Gobierno, cuando de pronto, mientras está hablando el presidente, se va la luz y se deja de escuchar al presidente. Reaccionó muy bien, muy profesional, porque él siguió hablando como si nada, aunque no se le entendiera nada, porque no se le escuchaba, levantando la voz para intentar responder a los periodistas las preguntas y que se enterara. Imaginaros, el streaming en directo no se escuchaba, las televisiones grabando, la radio, nada, el sonido horroroso. Todo el equipo de prensa de Juanma Moreno, imaginaros dando carreras, qué pasa para arriba, para abajo, que están las caras descompuestas, y de pronto vemos cómo un operario se va a una farola, a la base de la farola, al pie de la farola, empieza a toquetear cables, el suministro eléctrico del acto estaba enganchado a una farola de la Plaza del Pueblo. El gobierno del cambio, el gobierno del 3.0, menos mal que al operario no le dio un chispazo, porque ya es lo que hubiera hecho falta, ¿verdad? Allí toqueteando los cables, nosotros cuando hacemos, que esto le pasa a cualquiera, ¿no? Pero nosotros cuando hacemos un programa en el exterior, pues llevamos plan A, plan B, y además mi compañero Javier Campos, el jefe técnico, como es muy apretado, lleva hasta plan C. Y el Consejo de Gobierno sale de San Telmo sin planes alternativos. Esto le pasa a cualquiera que se vaya a la luz, pero hombre, un poquito más allá del chascarrillo,
¿no? Ocupas, hay que reconocerlo.
Así que imagínate, bueno, Leticia, tú estarás no, riéndote.
Me he hinchado de reír, porque además esa imagen de que estuviera enganchado a la farola, lo primero que he pensado es en el de servicio operativo, que se le ha ocurrido la idea peregrina de enchufar eso a una farola, porque además básicamente muy permitido no está. Yo recuerdo que cuando...
eso no está permitido.
Por eso te digo, me refiero a que no es la primera vez que yo me he encontrado a lo mejor teniendo que decidir dónde se iba a poner un circo o una feria de barrio o lo que sea, ¿no? Cuando me ha tocado estar en puestos de decisión y digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? No, el enganche ya, pero el enganche cuando, ¿dónde lo hacía? Y no, a la República, digo, eso ni de broma. Y te estoy hablando de hace 12, 15 años, cuando tenía yo esa responsabilidad, y digo, ¿pero con qué me estáis contando? Entonces, claro, yo digo, me hace toda la gracia de ver al de servicio operativo en la que le habrá caído por haber tenido esa idea de con los cablecillos pelados, coger la farola, vale. En fin.
Bueno, los cablecillos pelados, en la mitad de las organizaciones de Marbella, el sistema eléctrico no agarréis a una farola, os lo anuncio, os lo advierto, mucho cuidado porque... el sistema eléctrico de todas las urbanizaciones de Marbella está fatal, de las más caras, ¿eh?
Volvemos a derivar en la experta en urbanismo, en planificación, en fin, Susana, eso del enganche a la farola. Eso no se ha contemplado en el PGOU, ¿no?
No creo que fuese la farola. Me imagino que sería la arqueta que estaba cerca de la farola, pero vamos, en cualquier caso, tampoco es la...
Literalmente en la base de la farola. La literalmente.
Vamos, en cualquier caso es una barbaridad, eso está claro.
Bueno, la semana pasada no...
¡Pueblo! Ya está.
No pude...
Tú no has dicho... Aquí yo no pasa nada, que aquí enganchamos. Ya está.
Literal.
Lo estoy viendo, lo estoy
literal.
Bueno, la semana pasada no pude escuchar vuestra opinión porque lo planteé ya cuando estábamos despidiendo. Ese revuelo que se ha montado por el spot de la campaña de la Junta de Andalucía con motivo del 28 de febrero, ese acento que no del locutor, que no tiene acento andaluz, y pues el, por ejemplo, el parlamentario socialista lo destacaba la semana pasada, ¿no? Carmelo Gómez, que le había parecido fatal, que sin andaluces, sin acento, no. Sin la bandera, que a la Junta le daba vergüenza el acento andaluz. La semana pasada creo que hablaste, solamente habló Leticia, solamente Rosa, no lo recuerdo, en fin, en todo caso, Inma, bueno, a ti...
Sí, dicho... yo empecé a hablar, pero terminamos.
Claro, pues venga, pues Rosa, empiezas tú, para ti, sí, empieza tú.
Ah, bueno, sí, yo la vez pasada había empezado a comentar que efectivamente la forma neutra de hablar, que no quiere decir hablar castellano, sino hablar un andaluz neutro, sería lo más adecuado. Pero somos los que vivimos en Andalucía, los que somos andaluces, buenos testigos de lo que es andaluz y lo que no es andaluz, porque nosotros oímos hablar de una forma muy pronunciada con eses y ces y tal, y ya nos parece que están pronunciando muy fino en plan castellano. Pero la forma de articular en otras regiones sí se puede percibir como andaluza. Por ejemplo, la S malagueña, la S que se pronuncia con la punta de la lengua detrás de los dientes de abajo, esa S para nosotros es normal. No la notamos como andaluza y, sin embargo, fuera de Málaga sí se percibe como una S especial. Quiero decir, no somos muy, muy buenos testigos. ¿Qué otra cosa hay a favor de que sea un andaluz neutro? Pues el que en Andalucía hay muchas formas de pronunciar, hay muchos acentos, y no todos tienen el mismo prestigio social. Hay, sobre todo entre zona y zona que tiene rivalidad, pues a algunos les gusta la forma de hablar de Almería, sobre todo a los almerienses, a mí me encanta, pero a otros no les gusta, o la forma de hablar sevillana, y a otros no les gusta. Entonces, el recoger un andaluz neutro, lo mismo para las situaciones formales, las conferencias, la comunicación verbal, de radio, de televisión y todo eso, puede ser interesante. Porque especialmente si se trata de un anuncio del Día de Andalucía, es cierto que la presencia de simbología andaluza y la presencia de un acento andaluz, pero neutro, no demasiado intenso, no en plan anuncio de la cerveza esa con el acento así, con mucha víscera y tal, que cansa mucho al oyente, sino un andaluz muchísimo más suave, que a veces a nosotros ni siquiera notaremos que es andaluz. Lo notarán más los de fuera que los andaluces.
Inmaculada, ¿a ti qué te parece la polémica?
A mí me parece un absurdo discutir esto, porque yo cuando estoy en un tribunal y cuando estuve en el Parlamento de Andalucía, todo el mundo me dice... Uy, ¿por qué hablas tan fino? No hablo fino, estoy pronunciando porque queda grabado, y si queda grabado, lo normal es que cualquiera lo pueda entender. Yo tengo que decir que yo a la gente de Junquera no lo entiendo y a la gente de Fuengirola sí. Que en la misma provincia hay un montón de acentos, hay un montón de expresiones. Y eso de unificar el acento andaluz me parece una tontería. Podemos identificarnos con la Lola Flores, con la Rocío Jurado, con lo que nos dé la gana. Pero si yo estoy ante un tribunal... o ante uno, sobre todo en el Parlamento, a mí me daba muchísimo respeto y se reía de mí, sobre todo Mariano Ruiz Cuadra, y me decía, pero te vuelves más fina, y le digo, no me vuelvo más fina, estoy pronunciando porque luego hay un equipo de grabación que lo tiene que transcribir y le estoy facilitando la tarea, y es lo que dice Rosa, un andaluz neutro.
Sí. Si me permitís un momento, se quejaba el otro día en el periódico una cantadora de la que sale en el anuncio famoso de Lola Flores, de que como que era una traición el hacer que se suavice el flamenco. Vamos a ver, en todas las regiones, no en Andalucía, en todas, en la mía, en el País Vasco, en Cataluña, cuando se habla castellano, se procura facilitar el entendimiento de la gente a base de hacer un tipo de pronunciación un poco más cuidadosa para que todo el mundo lo pueda entender y para evitar pues algunos excesos de articulatorios. A eso nos han corregido y nos corrigen siempre. Cuando se habla en situaciones formales, la articulación es mucho más cuidadosa, como comentaba ahora Inma, que cuando estás hablando tranquilamente en el mercado con tus amigos. Eso ha sido siempre así. Y eso, aparte de ser un respeto hacia los que te van a oír, es un interés que tiene cada uno en que el mensaje que estás dando le llegue a todo el mundo por igual, claro.
Leticia Tebul.
A ver, mira, yo de verdad, yo creo que se puede tener acento y vocalizar y que se te entienda, ¿vale? Claro. No vamos a negar, y no quiero tocar mucho ya este tema porque lo habéis hablado largamente, pero creo que el tema del acento es muy diverso, ¿no? Yo soy andaluza también y a veces me sale más el deje o a veces menos. Yo conozco y todos conocemos a grandes artistas con acento que se le entiende perfectamente, pero yo creo que tiene que ver más con una cuestión de la emoción. ¿Tú qué persigues con una campaña institucional por el 28F? Emocional. ¿Qué es lo que hizo el anuncio de Cruz Campo con la imagen de Lola Flores? Independientemente que te guste más o menos el acento, que eso ya que cada cual en su casa lo arregle. Es una cuestión de emoción y la campaña institucional no emociona. No emociona porque pagamos 15.000 euros de dinero público para comprar imágenes que no son ninguna de Andalucía ni de Málaga, que usan supuestos sanitarios andaluces cuando ni siquiera son andaluces. Ni siquiera sale la bandera. Es una campaña institucional que no ha emocionado y por eso pues la gente cuando desgrana pues que no me ha gustado lo del acento, que hay que ver que... Bueno, no vamos a negar la obviedad de que siempre se ha vinculado el acento andaluz a falta de cultura, a pobreza, a subsidio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que además, y ya con esto concluyo, es que se lo han puesto muy fácil otros. Es que la propia campaña de Canal Sur, que ha hecho un spot individual por provincia, ¿vale? Ha tenido más acierto y es más bonito sacando pueblos andaluces. Es más, la voz en off es de Antonio García Barbeito, o sea, un escritor, poeta andaluz, muy reconocido en medios de comunicación, que ha estado aquí en la COPE, en Onda Cero. O sea, es que el mismo supermercado El Jamón ha hecho un spot por el 28F que nos identifica y nos unifica como comunidad. Vamos a ver, lo estamos pasando regular. No, no hubiese sido bueno hacer algo que nos levante la moral un poquito y no que encima el spot sea una cuestión de división, cuando realmente con coger imágenes de Canal Sur hubiese sido suficiente, ¿sabes? Entonces, vale, sí, si queréis nos enfrascamos en lo del acento, pero es que creo que es que el propio Canal Sur le tienda la plana a la campaña institucional de la Junta de Andalucía. ¿Sí? No sé si lo habéis visto, pero es que son preciosos.
Susana, el gasto.
Para ti, Susana, esta polémica tiene sentido o compartes lo que dice Leticia, ¿no? Que sin imágenes de Andalucía, sin emocionar.
Yo, fíjate lo que te digo, yo es que no he visto ni la campaña. A mí lo que me ha gustado de esto es lo que comentó el otro día, que lo ha vuelto a repetir y me ha gustado mucho, Rosa Francia, porque la explicación del andaluz neutro, de las distintas formas de andaluz, incluso lo que decía también Inmaculada, ¿no? O Leticia, no estoy segura, Inmaculada, que en la misma Málaga, vamos, tú hablas con alguien de Casa Arbonela o con alguien de Marbella o con alguien de Teba y ya eras tú, ¿no?
A lo Welling tiene diferencia.
Totalmente, totalmente.
Entonces, Casa Bermeja.
A mí lo que me ha gustado es esa identificación de los diversos acentos, porque yo creo que a todos o a todas las que estamos aquí nos ha pasado que nos han dicho que hablamos fisno cuando, bueno, menos a Rosa, que ya habla fisno de cuna, que hablamos fisno cuando, bueno, pues cuando tenemos que dar una clase, una conferencia, cuando tenemos que hacer algo en lo que nos queremos hacer entender. Y vamos, para mí esto me parece absurdo, la verdad. Y creo, bueno, que si no hay emoción en el anuncio, que yo no lo he visto, no debe ser por lo del acento, sino probablemente por otras razones, ¿no?
El lapsus del ministro malagueño Alberto Garzón. Vamos a escucharlo, por favor, Javi.
Se está poniendo de manifestación en los últimos días con esa sentencia que encarcela a una persona por unos tweets que se puso en internet. Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso
Rosa
de los
Francia,
Diputados.
Rosa Francia, sí. ya Javi, si está ahí, en leyes que ya hemos proponido cambiar. Esto es un lapsus. Alberto Garzón ha estado ayer aquí en Málaga, estuvo ayer con el alcalde precisamente, hablando de la obesidad infantil, un problema que desde luego al alcalde le preocupa mucho. Le comentó algo, le he dicho, anda Alberto, Albertito, eso ha sido un error, un lapsus, ¿no? No, es que en las redes sociales te puedes imaginar.
Sí, bueno, yo estaba leyendo lo que he podido sobre el encuentro de ayer, que también el alcalde la lió ayer, claro.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho el alcalde?
El alcalde, luego lo contamos.
Dímelo,
en lo que he leído,
apoyar el sistema Nutri-Score, ¿no? Decir
sí,
que el
sí.
sistema...
Luego claro. hablamos de eso. Primero déjame que te cuente otro gazapo que he encontrado. Y que no lo atribuiría al periodista que lo ha transcrito, porque ha sido bastante fiel en las transcripciones. Y lo digo también refiriéndome al alcalde. Habla de que, atribuyéndoselo a Garzón, dice que este sistema utiliza un logaritmo para simplificar la información. Un logaritmo, claramente es un algoritmo, clarísimamente. No sé si él dijo logaritmo o algoritmo, pero en la información escrita viene claramente escrito logaritmo, que está mal, claro.
Claro, bueno, a lo mejor ha sido al redactarlo el periodista o el ordenador que a veces te cambia las palabrejas.
Ha sido bastante fiel al transcribir las palabras del alcalde, que hay un momento en que no se lo entiende ni patata. Yo creo
en
que
en todo caso, vamos a ahí, cuando Rosa Francia dice el alcalde la lió ayer, por poner en situación, te refieres a el alcalde ayer pues dijo que él veía que estaba bien el sistema Nutri-Score que se plantea implantar el gobierno, y es eso de poner etiquetas como si fuera un semáforo en los productos para cuando tú vayas a la sección de galletas, pues que hay una galleta que está en rojo, es decir, eso tiene, bueno, no tiene nada bueno, una que esté en verde, en amarillo, en fin, ese semáforo. Y el semáforo Nutri-Score, pues al consejero pero Elías Bendodo le parece lo peor porque dice que el aceite y el jamón no es bueno.
Bueno,
claro, el alcalde decía, es que yo creo que Elías Bendodo no se ha enterado bien. Eso más o menos vino a decir, ¿no?
Eso es lo que se podría entender, y así lo han interpretado los periodistas a los que yo he leído. Yo no creo que sea tanto eso cuanto el no expresar bien que de lo que se trata es de un doble punto de vista que tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que discutirlo y que tienen que debatirlo. Porque no es cierto que el alcalde defienda a capa y espada el sistema del Nutri-Score. El alcalde a mí me ha reconocido que, porque yo se lo he hecho ver, porque a mí no me convence mucho el sistema este tal y como está ahora mismo. El alcalde lo que daba a entender, y insistió en ello, es que si esto se va a implantar, lo tenemos que dar por hecho, y si queremos estar completamente incorporados a la normativa europea en este sentido, nos interesa a todos, y también a los productores, por supuesto, encajar esto de la mejor forma, y estar dentro es la forma de tratar de corregir lo que haya de mal, que es cierto que este sistema para mí tiene bastantes sombras.
De todas formas, yo creo que bueno, que a lo mejor que nos han comunicado bien. El tema del Nutri-Score es, básicamente, para las que personas que nos están escuchando, es que, como tú bien has dicho, Mónica, de un simple vistazo podamos evaluar, sin mirar la parte de atrás de los contenidos, qué tipo de alimento estamos comprando. Es verdad que hay una guerra muy grande con todo el tema de la alimentación saludable y los ultraprocesados. Es decir, lo que no puede ser es que las galletitas Príncipe, que es un ultraprocesado, se recomiende como en vez de una fruta o un bocadillo hecho con cosas naturales en tu casa sea mejor. Claro, el problema es los algoritmos que utiliza Nutri-Score para catalogar una bebida de Coca-Cola cero B, en la B, que sería como más o menos bueno, ¿no?
Sí,
pero el aceite de oliva lo mete en el D. Claro, la propia marca o el sistema que se está usando para eso te dice que no se pueden comparar alimentos, que hay que afinar más con los algoritmos, que claro, los algoritmos claro. tienen que ver con las calorías, el porcentaje de fruta y tal. Yo personalmente, que intento erradicar lo ultraprocesado de mi dieta o en todo caso dejarlo en un 10% como máximo de mi consumo, ¿no?, semanal, pues lo que hago es intentar mirar atrás en los porcentajes de que si lleva aceite de palma, de coco, qué tipo de azúcar lleva, en vez de usar Nesquik o Colacao, lo mezclo con cacao puro, en fin, nos deberían de educar un poco mejor para no estar a la merced una vez más de unos algoritmos. Evidentemente tú no puedes comparar el aceite de oliva ni con una Coca-Cola.
Con un refresco, es evidente. Mira, claro. Hacemos una cosa, chicas. Es que estamos ya a 50 segundos de que llegue Antonio Herraiz. Claro, se nos ha pasado la hora. Entonces, vamos a tratar el tema ese que me parece muy interesante.
Esto es muy importante,
y vamos a llamar a Julia Bamberg, que es doctora en nutrición, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, es colaboradora nuestra en el programa. Toda la semana nos habla de cómo tenemos que aprender a alimentarnos, y a ella no le parece del todo mal el sistema Nutri-Score. Evidentemente, hay cosas que perfilar, pero esa semana no lo explicaba muy bien.
Todo lo que
Rosa, Rosa, que te tengo que interrumpir, que es que llega Antonio, Rael, él no entiende, él viene toda la mañana trabajando contando noticias y él dice, yo a las 2 las cuento. Vamos a escucharlo todos juntos. Rosa Calladita. Francia, Leticia Tebul, Inmaculada Gálvez, Susana García Bujalance, un beso a todas. No calláis ni cuando os despido. Un beso.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La relajación de la incidencia del coronavirus en España sigue contrastando con los malos datos económicos. Hoy hemos conocido que la facturación de las empresas se ha hundido un 14,2% en 2020. Se trata de la mayor caída en 11 años. Si tienes un bar, si tienes una tienda de ropa, una agencia de viajes o un negocio vinculado al mundo del espectáculo, sabes perfectamente de lo que te hablo. No hace falta que se publiquen cifras oficiales para conocer la realidad. Incluso en tu caso puede que esa facturación haya caído muy por debajo de la media hasta casi hacer desaparecer los ingresos. Por eso es importante conocer cómo se va a traducir ese anuncio del presidente del gobierno que asegura se van a repartir 11.000 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos. Esta tarde la ministra Nadia Calviño va al Congreso y tiene un papelón, porque la vicepresidenta económica, a la que este anuncio incluso le pilló con el pie cambiado, debería dar pistas de cómo, de cuándo y en qué condiciones se va a conceder esas ayudas. Si son ayudas directas, si se va a realizar una quita a los créditos ICO. Tiene muchas cosas por explicar esta tarde Nadia Calviño, porque de momento los empresarios no saben nada de nada. Se lo ha dicho esta mañana Herrera en COPE Gerardo Cuerva, que es presidente.